Imagina. 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 Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Hoy en temporada de libros,
Gabriela Hernández, Los humedales.
Lo más importante, lo que considero yo más importante en una novela es la atmósfera. Y la atmósfera te la da el tono. Y a mí el tono me lo dieron las cartas. Uno empieza una novela y es como muy difícil, ¿no? Te enfrentas así como a un desierto. Y a mí me produce todavía mucha angustia, ya sea un relato o novela o lo que sea. Nunca he dejado atrás la angustia de la página en blanco, ¿no?
Buenas tardes, bienvenidos a Temporada de Libros. Qué gusto encontrarnos en esta comunidad de entusiastas lectores. Aquí los recibimos con mucha calidez. Yo soy Verónica López García y en compañía de Juan Carlos Castillo, productor de este programa, y del ingeniero Raúl Peguero en cabina de grabación, les invito a permanecer con nosotros y hacer un recorrido por la ruta literaria que nos marca Gabriela Hernández, nuestra invitada de hoy. Aquí, en este espacio, escuchamos a escritoras, autores y las obras que día a día se publican y nos dan la oportunidad de imaginar y repensar nuestro mundo. Agradezco que nos escuchen y se dejen sorprender con la obra de la narradora Gabriela Hernández, que llega a nosotros acompañada de su novela Los humedales, publicada por Atípica Editorial. El calor atrapado por el agua del Golfo de México y de las nubes que sobrevuelan la costa tamaulipeca definen la temperatura de un relato que parte de la memoria de María Ramírez, la protagonista, para hilar las vidas de muchos otros hombres y mujeres en el puerto de Tampico. Ese lugar es el vértice de un ir y venir de personajes provenientes de muy diversas latitudes y que cruzan en este puerto a principios del siglo XX. En el relato aparecen cartas, cuentos e historias familiares que van enriqueciendo el corazón de una novela escrita entre gatos, habitaciones húmedas, galletas de la suerte, animales salvajes, cazadores y mesas muy bien servidas. Quédate conmigo, aquí, en Temporada de Libros.
Solo el tiempo, solo el viento, solo tú. Solo el color de tu pelo negro cuando me miras. Solo el tiempo, solo el viento, solo tu voz. Solo el color de tu pelo negro cuando me miras. Solo necesito que me digas que lo que siento no es locura, que tú lo sientes cuando me miras. Siento no es locura, que tú lo sientes cuando me miras.
Agua de una fuente misteriosa, bebieron mis labios de tu boca. Agua de una fuente misteriosa, bebieron mis labios de tu boca y de tu siento no es locura,
siente cuando me mira. Solo necesito que me diga que lo que siento no es locura, que tú lo sientes cuando me mira.
Agua de una fuente misteriosa, bebieron mis labios de tu boca. Agua de una fuente.
Escuchamos a la española, a la chica, interpretar Agua Misteriosa.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos historias.
Gabriela Hernández nació en el puerto de Tampico en 1963 y radica en Guadalajara desde 1991. Estudió la carrera de Letras Modernas en la UNAM y en la Universidad Pontificia de Río de Janeiro. Gabriela es egresada del Diplomado en Creación Literaria de la Escuela de Escritores SOGEM. Es autora de los libros de cuentos En Tres Miradas, publicado en 2002, y Libélulas de Vapor, que apareció en 2006, y fue editado por la Secretaría de Cultura de Jalisco, gracias a la beca otorgada por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, SECA. Su primera novela, Islas, de 2005, fue publicada por la editorial Monte Carmelo. Asimismo, sus cuentos y relatos han aparecido en revistas nacionales e internacionales. Gabriela Hernández es también traductora de cuentos y de poesía en portugués. En 2021 apareció su más reciente novela, Los Humedales, que ha sido publicada por Atípica Editorial. Con gusto le doy la bienvenida a Temporada de Libros, a nuestra invitada de esta tarde, Gabriela Hernández, autora de Los Humedales, una publicación de Atípica Editorial. ¿Cómo estás, Gabriela? Bienvenida.
Muchas gracias, Verónica. Muy bien, pues estoy feliz de estar aquí. Hay pocas oportunidades de hablar de esta novela. Pues te agradezco muchísimo, ¿no? Porque la escritura de ella me produjo una experiencia muy gozosa.
Bueno, pues la misma que esperemos tengan los lectores. De verdad que esa humedad, esas temperaturas, ese ahogo de lo cotidiano, pero también de las relaciones familiares y amorosas que están aquí descritas, que van enlazándose a lo largo del relato, pues atrapan y también producen un gozo al lector. En principio, me gustaría que nos hablaras de ti, Gabriela. Hablar del origen de esta historia es también hablar de ti, supongo, porque se ubica, déjenme contarles, estos humedales están ubicados en Tamaulipas, en Tampico, es este puerto extraordinario, en otra época, muy distante a la nuestra. 100 años atrás, estamos hablando del siglo XX, de principios, los años 20, sí. Los que fueron locos años 20 en muchas ciudades del mundo y que aquí en México esa locura pues se manifestó de forma muy distinta. Hablar de los humedales, de este relato, ¿también es hablar de ti o no? Háblanos un poco de esta historia propia, la tuya, biográfica, y de esta otra que está convertida en una novela.
Mira, es totalmente pertinente, ¿no? Tu comentario, tu pregunta. Leía hace poco un ensayito de un escritor, no recuerdo ahorita el nombre, pero el libro se llama La felicidad de los pececillos. Ahí vienen crónicas y ensayos, ¿no? Y hablaba en una de estos ensayos, se llama Mentiras verdaderas. Uh-huh. Y habla de dos herramientas que usa el novelista, y que es la memoria y la imaginación. Esta novela, pues, por supuesto que tiene que ver conmigo. Siempre el escritor, pues, escribe, siempre es autobiográfico, ¿no? Al menos esa es la partida, ¿no? Y aquí, pues, yo tengo pocas memorias de mi abuela, que vivió con nosotros, y a mí me tocó toda la infancia, ¿no? Y esta novela es una carta de agradecimiento, ¿no? De amor hacia ella, porque en buena medida soy lo que ella formó, lo esencial creo que viene de ella. Entonces, es eso, entre otras cosas, ¿no?
¿Cómo se llamaba tu abuela?
María Ramírez. El
María,
nombre, sí.
Es tu abuela.
El nombre lo mantuve, porque además, pues, es un nombre original, ¿no? Uh-huh. Y me di cuenta en algún momento que los nombres para ella eran importantes, ¿no? En algún momento como que ella me hacía guiños, pero tengo pocas memorias de ella, ¿no? Una es el olor de ella, que era el café con leche, porque le encantaba, ¿no? Y cuando empecé a escribir, pues yo soy la más chica de mi familia, iba con mis hermanos a ver qué me podían contar, pero pues nadie en realidad me dijo pues nada que yo no supiera, ¿no? A lo mejor pues la fecha de nacimiento o si rezaba la Magnífica, ¿no? Que era una oración que yo la oía, ¿no? Pocas cosas me dijeron. Entonces, lo que hay aquí es pues a lo mejor 90% ficción, ¿no? Y el 10% es de esas pocas memorias que son vivas, ¿no? Que se guardan en el corazón, que se atesoran en el corazón y que salen y que pues son como momentos de eternidad, ¿no? Como si nunca hubieran muerto, ¿no? Son intensos, ¿no? De ahí vienen estas herramientas, ¿no? Memoria e imaginación, ¿no? Y las mentiras verdaderas de las que habla este escritor, ¿no?
Pues estas mentiras verdaderas parten entonces de un solo lugar, ¿no? De Tampico, de Tamaulipas, y a ese olor que tú tan claro tienes, el del café con leche, que habla, asumo, de tu infancia, pues hay también muchos otros perfumes que se producen en un puerto en donde, pues, no solo, digamos, la flora, la vegetación y el golfo, pues, hacen traer naturalmente o producen naturalmente, sino también toda la serie de mercancías que llegan a un puerto, y sobre todo en esa época la importancia de Tampico, pues, era muy clara. Y con ella, con las mercancías o junto a las mercancías, pues personas que llegaban de muy diversos lugares, ¿no? De latitudes muy disímbolas. Entonces me gustaría también hablar de esta riqueza tan híbrida y en algún sentido también cosmopolita, por lo menos en ese momento de la historia en México, y esto que pasa por el tamiz necesariamente de tus memorias, de tus recuerdos nutridos por tu familia, por tus pláticas familiares, pero esta intención que fue decantando qué de ese Tampico permanece, qué se queda ahí y qué otro Tampico quisiste reconstruir.
Bueno, lo que lo que es siempre es la humedad. Esa humedad, ¿no? Es agua, Tampico es agua. Si tú llegas en avión y ves, es pura agua, es impresionante. Lagunas, tiene el río este que es súper caudaloso, el Pánuco, ¿no? El mar. Y el agua, curiosamente, pues es un elemento en donde yo me siento muy cómoda, muy, muy cómoda. Siempre he nadado por hobby, ¿no? Mi papá nos enseñó a nadar, pero fue completamente, pues, lírico, ¿no? Pero esta agua está muy presente, sigue muy presente en mí, a pesar de que yo salí ya desde los 18 años de Tampico, ¿no? Yo, pues, ya soy más tapatía que tan pequeña, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hay eso, ¿no? Hay esto que jala la tierra, iba a decir, pero en este caso, pues, es el agua, ¿verdad? Y entonces, cuando me puse a investigar, la época me sorprendió muchísimo todo este movimiento que había en esa época, ¿no? Este paso de gente, porque, bueno, Tampico, pues, era el primer puerto comercial, pero también era el auge del petróleo, fíjate. Entonces, eso atraía muchísima gente. Estuvieron los ingleses mucho tiempo y después llegaron los norteamericanos, ¿no? Los gringos. Todo esto le daba una apertura, ¿no? A la ciudad. Pues apertura de mente, ¿no? Yo la imagino no para nada como una ciudad provinciana, ¿no? Entonces esto pues me abrió mucho el panorama. Yo quería imaginar a estos dos personajes que eran mi abuela y mi abuelo. A mí lo que me impresionaba es que mi mamá nos contaba que ella no había conocido a mi abuelo, ¿no? Que se había caído de un caballo y que ella no llegó a conocerlo porque se murió cuando mi abuela estaba embarazada, ¿no? Entonces eso me impresionaba mucho. Cuando estuve, pues, investigando, me daba mucha curiosidad saber cómo habían llegado ellos allí, qué itinerario los había llevado allí, ¿no? Y nadie me sabía responder estas preguntas, ¿no?
Sigues teniendo familia en Tampico, supongo.
Sí, uh-huh. Sí, claro, y vuelvo, y tengo esta relación afectiva con la ciudad, fíjate. Como que al principio, cuando salí, como que se me hacía muy provinciano, pero ya pues después uno va recuperando, ¿no? Cómo va uno recuperando, y a veces en las últimas veces que he ido, tengo como ese impulso de comprar una casita y regresar y vivir allí, ¿no? Uh-huh. Que es como un impulso nada más, porque pues aquí tengo ya muchas raíces, ¿no? Sí, la novela entonces nace también como con muchas preguntas, y ahora que la hojeaba para esta entrevista, está llena de preguntas la novela también, ¿no? Y es por eso, porque pues de eso nace, ¿no? Como para responder todas estas preguntas que yo me hacía, que le hacía a mis hermanos y que no sabían responderme, ¿no? Entonces, pues allí es donde entra la imaginación. Pero la imaginación, fíjate que sostenida, ¿no? Porque, bueno, pues a ver libros de fotografías, a buscar eventos. Por ejemplo, me di cuenta de que había habido un eclipse total, ¿no? Total, en septiembre de 1923. Solar. Sí, ajá. Entonces yo recordé el eclipse que me tocó aquí en Guadalajara, casi recién llegada, ¿no?
Era en los noventas, ¿verdad?
En los noventas, mi hija mayor, pues, tendría como 4 o 5 meses, y se me hizo como una conexión, ¿no? Entonces, lo puse allí, ¿no? Pues, quién sabe si mi abuela lo vio, no tengo la menor idea, ¿verdad? Pero se me hizo muy lindo, ¿no? Y entonces fueron como saliendo cosas, así que se fueron presentando, y que me dieron esta pauta, ¿no? Para ir construyendo atmósfera.
México DF, 20 de febrero de 1923. Señor Ignacio, a mi gato lo vi en la calle. Él me siguió todo el camino de regreso de la escuela. Creo que fue él quien me encontró. Le puse corazón. ¿Leyó ese libro alguna vez? Me complacían mucho las confesiones de este niño. Imagínese que hasta lo imitaba. Yo también empecé a escribir un diario y le pedí a mi papá una libreta de contabilidad. A mi mamá le encantaba verme escribiendo. Decía que estaba perfeccionando la letra para cuando llegara el momento de rotular las invitaciones de mi boda. Se convirtió en un reflejo que me hacía darme cuenta de cosas que sucedían a mi alrededor. Describirlas al principio era un recuento en el que me regodeaba. Luego comenzó a despabilarme. Me provocaba deseos, alborotos, fantasías. No podía irme a dormir sin haber escrito en él. Hasta el día que me fui de casa anoté algo. Lo dejé sin ningún lamento. No cabía en mi maleta y en mi vida habría sido disonante. A mí también me gusta escribir, solo por eso permitiré este intercambio. No insista con su presencia. Hoy llegó usted a distraernos. He de reconocer que Shui le tiene aprecio. Me dijo que su ayuda ha sido siempre oportuna. María Ramírez.
Pareciera como muy natural, que bueno, el relato tiene un contexto, ¿no? Geográfico, temporal, y necesariamente va a aparecer lo otro. No necesariamente, ¿no? La creación de atmósferas es uno de los grandes retos para la creación estética, no solo la literaria, pero particularmente esta. Y hablabas del agua y de esta. Esto que tú imaginas desde la información que tienes, directa, familiar, pero también la que tuviste que hacer al investigar para contarnos los humedales, está una presencia que es muy relevante en la historia y que también es muy rica y muy sabrosa, que es la de Shui, que hablando del agua es este personaje oriental. Y que todos tenemos claro en México la importancia de la presencia china en México, pero que normalmente ubicamos, y sobre todo en esa época, Gabriela, pues el Pacífico. Es decir, nosotros tenemos claro, ¿no?, la presencia en no solo en Mexicali, por supuesto, donde fundaron esto que es hoy esa ciudad, pero en Sonora, en Sinaloa, hay una gran presencia. Y bueno, Shui está acá, está en Tampico y tiene razones para estar ahí, al igual que este personaje ruso, Jacobo, que además nos habla de esta cultura judía, ¿no? Y este está naciente todavía en los 20s, identidad nacional, ¿no? Todavía el cine que fue tan fundamental en la creación de esta idea de México, pues no tenía el poder que tuvo hasta mitad del siglo XX. Háblanos un poco de estos personajes y de lo que, ¿por qué era tan importante para ti que estuvieran, que fueran extranjeros y además que eligieras que fueran, pues, un ruso y una china, por ejemplo?
Sí. Mira, esa es una de las cosas que es real. Mi abuela se va de su casa. Realmente ella sí vivía en Guanajuato y eso es lo que me contaron. Se va de su casa y se va con alguien, un hombre, ¿no? Y se van a la Ciudad de México. Pero entonces al hombre lo matan. No se sabe bien
si en las circunstancias,
en la revolución o qué, ¿verdad?
Ajá.
Pero entonces mi abuela empieza a trabajar como amanuense, con una señora china, era lo que contaba mi mamá, pero no más, es decir, todo esto de la casa que daba servicios a
gente de paso, orientales,
sí, orientales, sí, era sí, casa sí. De huéspedes, pues quién sabe, ¿verdad? Eso pues no lo sabemos. Y en cuanto al ruso, pues se presentó así nada más, porque lo que me decía mi mamá es que como que había un círculo de gente ligada a mi abuela que eran extranjeros, ¿no? Por ejemplo, había un mesero que también, esto es real, que era español, ¿no? Y ellos en realidad, pues sí, es cierto, fueron padrinos de mi tía y de mi mamá. Y las acogieron cuando se muere mi abuelo, ¿no? Entonces, eso también es real. Y pues sí, esta presencia de extranjeros, pues es lo que me contaba mi mamá, ¿no? Entonces, pues se dio por eso, ¿no?
para conservar pues esto que fue realidad, ¿no? En aquella época.
Que fue realidad y que explica esto que de pronto se nos olvida ante los discursos políticos, casi todos cargados de sesgos, de odio. Nuestra naturaleza humana, pues, es migrante, es migratoria, nadie es de un solo lugar nunca. El origen de los mexicanos es mestizo y no tiene solo dos raíces, ¿no? Como se cree o se insiste. Hay chinos y hay un montón de otras nacionalidades que no dejan de venir y ahora, bueno, hasta... se está recibiendo ucranianos y tal, y eso necesariamente también enriquece a las culturas que reciben a estos personajes. Hay en esta visión, y recupero un fragmento de tu novela, dice: este ancho mar nos da la bienvenida a una tierra tan ajena como propicia, tan húmeda y tan insólita, ¿no? Que así sea. Háblanos un poco de esto, de tu novela como un retrato del sentido de la migración y su relevancia, no solo en Tampico, hablo de la identidad nacional.
Pues es esta apertura, ¿no? Toda esta gente que llegó y que ha llegado en diferentes épocas, ¿no? La historia de Jacobo es real, o sea, es esta comunidad que llega a principios del siglo. De hecho, ellos tienen un museo en Ensenada, en esta región del vino, ellos hacen vino también. Uh-huh. Y es esta riqueza, toda esta apertura, ¿no?, que le dan al país, y que sí, pues uno, no es que no lo consideres, a lo mejor como lo tienes allí y son pues minorías, no... se te olvidan, ¿no? Cuando empecé a investigar, por ejemplo, los árabes también tienen una presencia, pero muy fuerte, ¿no? Y bueno, en Tampico hay muchísimo chino también y árabe. Pues sí, es esta apertura, ¿no? Apertura de mente, de corazón, de... Y es esto, como un mar, ¿no?
Historias para escuchar.
Historias para escuchar.
Continuamos.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. Thank you.
quand il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé, mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie, la bohème, la bohème. Ça voulait dire on a 20 ans, la bohème. Au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème.
Escuchamos al francés Charles Aznavour cantar La Bohème.
On était jeunes, on était fous. La Bohème, la Bohème, ça ne veut plus rien dire du tout.
Estamos conversando con la escritora Gabriela Hernández.
Hay un elemento que me parece muy interesante y que me gustaría que nos compartieras, que nos hablaras de él en tu novela, y tiene que ver con la diversificación de voces. Y no me refiero solo a la cantidad de personajes, ¿no? A la presencia y a la voz directa de cada uno de ellos, sino a las estrategias narrativas de las que te vales para contarnos Los Humedales. Un mismo personaje, si nos concentramos en la protagonista, en María Ramírez, pues ella, hay momentos en que está hablando directamente, hay un discurso oral, pero también están sus notas y de diarios, ¿no? Uh-huh. También están sus propios relatos, también están sus cartas, ¿sí? Y son distintos niveles de escritura y también de comunicación, ¿no? De hacernos llegar su historia, que es el hilo central de Los Humedales. Entonces, notas personales, cartas, diarios, dichos, diálogos con otros personajes acá. ¿Cómo funcionan? ¿Lo preconcebiste? ¿En qué medida abonaron a la estructura de tu historia tal y como inicialmente la pensabas?
Lo más importante, lo que considero yo más importante en una novela es la atmósfera, y la atmósfera te la da el tono. Entonces, cuando tú tienes el tono ya, es tu inicio, ¿no? Ya estás allí. Y a mí el tono me lo dieron las cartas. Fue lo primero que salió. Yo necesitaba sentir a estos dos personajes, ¿no? Y no los veía. O sea, yo sabía que quería escribir sobre mi abuela, pero no veía ni a Ignacio ni a María. Y entonces se me ocurrió esto. Pero empezó como un ensayo, Verónica. O sea, esta correspondencia entre ellos. Y entonces mi mamá todavía vivía, mi mamá después murió, ¿no? Y le llevo un par de cartas, se las leo, se me queda viendo y ya estaba ella muy enferma, ¿no? Pero pues sí estaba consciente. Uh-huh. ¿Y dónde las encontraste, no? Entonces pues ya no dije nada, pero sentí como una alegría, ¿no? Muy, muy, muy...
Claro,
profunda.
Porque tenían verosimilitud, sí, ¿no? Ante la única persona que podría, digamos, desenmascarar.
Sí. Entonces, pues, ese fue el inicio. Y de ahí, cuando las terminé, las cartas, dije, esto es lo que tiene que ir al final. Y entonces ya después se me fue dando, ¿no? Pues, el inicio tiene que ser Ignacio, ¿no? Porque, pues, era lo que a mí más me intrigaba, todo esto que contaba mi mamá de que
pues se había muerto y que ella no lo había conocido, ¿no? Entonces yo pensaba en el golpe que debió de haber sido para mi abuela, pues estar sola, ¿no? Con dos niñas, con embarazada, con una niña chiquita. ¿Cómo se habría enfrentado a
eso? En esa época, sobre todo, ¿no?
Y sola, ¿no? Uh-huh. Porque no tenía ya familia, tenía solamente estos amigos, ¿no? Que fueron completamente solidarios, ¿no? De pronto yo pensaba que no era una novela. Hablaba, como era el tiempo del confinamiento, hablaba con un amigo, Mario Heredia, que nos juntamos siempre los miércoles para leer, pero pues estábamos encerrados, ¿no? Decía, yo creo que no estoy escribiendo una novela, estoy escribiendo cuentos. No importa, tú escribe, ¿no? Cuando terminé, pues claro, llegó un momento en que pues sí sabes que es una novela, ¿no? Y que pues hay un hilo conductor. Pero la novela es un género muy noble, ¿no? Cabe todo en la novela.
Muy flexible, muy, ¿verdad? Flexible, muy híbrido. Sí.
Muy generoso en ese sentido, ¿no? Entonces... pero es esto, pues yo creo que si tienes la atmósfera, ya ganaste.
Regreso a esta anécdota de tu madre escuchando de tu voz a María Ramírez, a su madre, y a su padre, a Ignacio. Y eso le reveló un mundo a tu madre. Me imagino la escena, ella escuchándote, imaginando de dónde demonios sacaste esos documentos, ¿no? Que ni siquiera ella tenía idea de su existencia cuando salieron de tu pluma. Eso fue un hallazgo de tu madre. ¿Qué hallazgos tuviste tú respecto a tu propia historia y a ti como escritora? Es decir, ya terminaste en un momento muy difícil para el mundo entero, que fue la pandemia y que te permitió dar a luz a Los Humedales, a esta novela. La terminaste, la has releído, y el propio momento de la escritura y ahora a posteriori, ¿qué has descubierto que te brindó la acción de escribir? ¿Qué has descubierto de ti como autora? ¿Qué has descubierto de ti como una Hernández en busca de su ombligo?
Creo que ante todo es como la fe en el oficio, ¿no? Siempre, pues, uno empieza una novela y es como, pues, muy difícil, ¿no? Te enfrentas así como a un desierto. Y a mí me produce todavía mucha angustia, ya sea un relato o novela o lo que sea, pero no, nunca he dejado atrás la angustia de la página en blanco, ¿no? Y esto... pues sí, me dio una fe en el oficio, ¿no? Como esta certeza de que el trabajo constante, no solamente en la escritura, sino en la investigación, ¿no? También, porque hay veces que la novela también tiene esta parte, ¿no? De investigación, no es nada más estar escribiendo. Es esta fe en lo que haces, ¿no? En este trabajo. Con cada libro es así, ¿no? Dices, ya lo acabé, qué bonito, ¿no? Pero es también como las dos cosas, como esta intimidad que tú estableces, ¿no? Con tu texto. Y yo creo que con este fue más todavía, porque como estábamos encerrados y yo no podía leerles a mis dos compañeros, nos juntamos desde hace más de 20 años para leer. Llegó un momento en que, pues yo necesitaba, ya pedía a gritos que alguien me oyera.
Claro.
Y mi marido, pues lo jalé para que me oyera, ¿no? Me oyes porque me oyes. Entonces, esta intimidad que estableces con el texto y que llega un momento en cuando ya está listo, que dices, ay, ya, pues ahora todos lo van a leer, ¿verdad? Ya no es mío. Pues sí, es como un lugar común, ¿verdad? Pero es algo muy real que lo sientes, ¿no? Lo sientes y... tal vez como yo no tengo tanta experiencia de tantos libros, pues con cada uno ha sido así, ¿no? Como este enfrentarme cuando ya sale a revelar toda esta intimidad, ¿no?
Estimada señorita María, no he leído ese libro y créame que envidio esa lectura de infancia. Hay libros que solo pueden ser disfrutados en cierta etapa de la vida. Vaya que su lectura fue inspiradora. Yo leí y releí El Conde de Montecristo. Practicar la justicia por mano propia era algo que me impresionaba. La fatalidad de un día para otro en la vida de este individuo, su fortaleza para enfrentarla y, sobre todo, la sonrisa de la buena fortuna en su destino. Esas circunstancias me perturbaban, pues me hacían ver que a veces uno es un grano de arena y a veces la totalidad de la arena de una playa. Elucubraba sobre lo que nos hace ser uno o lo otro. ¿Qué nos mantiene? ¿Qué nos provoca? Y también si, llegado el momento, yo mismo estaría a la altura, al igual que ese hombre. Me decía que era el triunfo de la justicia. Le tengo mucho aprecio a ese libro. Me hizo desear lo que vino después. Dejar las cosas atrás. Si uno lo piensa, es difícil. ¿Cómo dejar un diario en el que están las primeras reflexiones de vida? Por poner un ejemplo, si uno obedece la intuición sin intermediarios, como me parece que lo hizo usted, es fácil. ¡Qué fortuna la suya de haber tenido a corazón! ¿Qué libros la acompañan ahora? Ignacio Cruz, en la Ciudad de México, a los 28 días del mes de febrero de 1923.
Hay un elemento también que ahora que hablas justo de la historia real de tu abuela, de esa viudez anticipada, inesperada, en los años 20 del siglo XX, hoy tenemos muy normalizadas a las mujeres solas que no por ello sufren menos o la padecen, ¿no? O es menos complicado económicamente salir adelante. Pero en esa época se sumaban muchísimas cosas más a la economía como un gran problema, ¿no? Sino también, pues, las cuestiones religiosas, el pensamiento sociocultural, que tenía una taxonomía muy celosa respecto a qué tenían y dónde tenían que estar las mujeres haciendo qué, a qué edad y cómo debían comportarse y cómo debían ser nombradas, etcétera. Y hay acá, pues, también una búsqueda por hablar del amor, por incluso como que se ralentiza el ritmo, ¿no? De tu relato. Cuando estás, pues sí, estás contando una historia, pasan cosas, hay personajes que cada uno desea determinada meta, pero luego hay estas pequeñas paréntesis, estas cápsulas en donde Ignacio, María, ¿no? Se van acercando desde un lugar muy íntimo cada uno para hablarse y para pensarse mutuamente. Ese amor romántico, ¿qué tan importante era para ti incluirlo en esta historia?
Yo creo que fue algo espontáneo, no sí me doy cuenta que está allí, pero no es de las cosas que no pensé, que fue saliendo y pues fue con estas cartas que me di cuenta que debió de haber sido un gran amor, bueno, para él aceptar a mi abuela, pues ya que traía una hija, ¿no? Entonces, y luego irse, llegar a este lugar completamente, pues, desconocido y tan diferente, ¿no? Para ellos, yo digo, ¿cómo lo habrán visto, no? Cuando llegaron, ¿no? Pienso que pues, todo esto fue fruto del amor, pero el amor también está presente como en otro sentido, ¿no? Uh-huh. La solidaridad es un aspecto del amor. Esto que me contaba mi mamá de estos amigos, ¿no? Que eso pues sí, es pues real, estos padrinos de ellas que las acogieron sin tener pues mayor conocimiento, o sea, a lo mejor pues habían intimado un año, no sé, pero hay épocas, etapas de la vida en que son muy intensas, ¿no? Entonces pareciera como que son muy largas y pues dices, pues después lo piensas, dices, apenas un año, ¿no? Pero es la intensidad con la que vives, ¿no? Entonces aquí pues la muerte del abuelo y entonces pues yo creo que ellos tuvieron que salir al quite, ¿no? Y de hecho sí era real que ellos no tenían hijos, ¿no? Entonces a lo mejor pues fue un poco satisfacer esta carencia también de ellos, ¿no? Creo que la solidaridad, ahora que hojeaba la novela para la entrevista, me parece también que está muy, muy presente. Y sí, pues fue algo que percibí mucho en las cosas pocas cosas que me contaba mi mamá.
Y otro elemento, otro asunto notable, son los libros.
los libros como una compañía para María, para Ignacio, en su propia historia juntos. Me gustaría que nos hablaras de qué libros y qué autores a ti, Gabriela Hernández, te han acompañado.
Ay, Verónica, pues muchos, pero yo me formé en letras, estudié letras modernas y pues mi especialidad es literatura francesa y brasileña, portugués, ¿no? También. Pero a mí la literatura que creo que más, de la que más he aprendido son de los autores norteamericanos, ¿no? Faulkner es una influencia muy fuerte, ha sido un aprendizaje con él muy, en algún momento muy como académico también, o sea, de estudio, ¿no? Pues todos los norteamericanos, o sea, Capote, los norteamericanos de esa época, ¿no? Truman uh-huh. Capote, Carson McCullers, me encanta.
También es siglo XX, siglo primera XX. Mitad, sí. Transición con la segunda.
Sí, sí. son escritores que han sido maestros.
Claro,
para
claro.
mí. Y sí, pues que me han acompañado buena parte de mi trayectoria, ¿no? Como escritora.
¿Qué te ocupa ahora? ¿Qué estás escribiendo, Gabriela?
Relatos. Estoy escribiendo relatos. De hecho, en el último número de Lubina viene
Conexiones.
Sí, en Conexiones viene un relato mío y estoy trabajando en eso, pues juntando para otro libro, ¿verdad? México DF, 19 de abril de 1923. Gracias, muchas gracias por sus palabras, Ignacio. Pienso que la solidaridad es igual a la fuerza de sus imanes, una atracción que no hace falta entender, sino solo vivir en ella. En estos tiempos de muerte, es un bálsamo. Aquí en casa de Shui es lo que la sostiene. Qué bonita amistad lo une a ella. Cuánto se han ayudado los dos. Gracias también por permitirme conocerlo más contándome sobre ustedes. El argüende en la plaza quedó en eso. ¿A quién le iban a importar otros dos o tres muertos? El presidente ya ni se apareció. Eso sí, dejó los cientos de costales de maíz que habían llevado y la gente muy contenta. David cuidó el cuerpo de Sofía mientras yo iba a buscar ayuda. Después tomó muchos retratos de hombres y mujeres recibiendo cada uno su costal. Hasta se juntaba la familia entera a un lado del saco y David les hacía la fotografía. De lejos presenció el entierro de Sofía y tomó más retratos. Tuvimos muchas oportunidades de platicar entre la algarabía del maíz y la pena de la muerte de mi prima. En casa no se acordaban de mí. Mi mamá consolaba a mi tía y papá, como siempre, se la pasaba cuidando que los jornaleros no le robaran. Fue solo una semana y yo lo recuerdo como si hubieran transcurrido meses. Fue muy fácil irme con él cuando me lo pidió. Ahora veo que no tuve que decidirlo. Me dejé llevar. Ni mi diario, mi ropa o mi casa me hicieron dudar. No había pesar, solo la certeza de que era lo necesario. María, posdata, ha de disculpar que hoy me haya ido antes de tiempo. Mi vecina se apersonó en casa de Shui junto con Celia, que estaba hecha un mar de llanto. Estaba asustada por mi tardanza. Su compañía será en una próxima ocasión.
Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y de nuestra invitada Gabriela Hernández, con quien conversamos sobre su novela Los Humedales. Te invito a que cada miércoles en punto de las 4 de la tarde nos acompañes en nuevos viajes. Puedes encontrar información sobre nuestro programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate y síguenos la pista. También puedes descargar nuestro podcast en www.podcast.udg.mx. A mí me encuentras en Instagram como verónica.press con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas.
Egipcia Gir Enta interpreta Suad Masi.
Es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.